Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de escrutinio intelectual y diálogo riguroso, donde diseccionamos múltiples perspectivas sobre una misma obra. A ver, si pensamos en el peso de una idea, normalmente decimos que no pesan nada, ¿no? Que flotan en el aire.
Claro, son, digamos, etéreas.
Eso es. Pero hoy vamos a analizar una obra que nos obliga a medir, literalmente, el peso físico del sufrimiento humano. Hablamos de Homes on Faces 3, una acuarela muy, muy compleja del artista Jairo Duque. Y, bueno, el tema central es el desplazamiento, la violencia y la destrucción del hogar.
Sí, es una pieza durísima. Y la pregunta que traemos hoy a la mesa es, ¿de dónde saca esta obra su verdadero poder?
Exacto. Y yo voy a defender que esa fuerza demoledora nace puramente de su materialidad táctil, de la experiencia íntima del artista al crearla manualmente en su estudio, transformando algo tan frágil como la acuarela en una resistencia tangible.
Ya, pues yo me voy a ir al polo opuesto. Yo sostengo que el gran mérito de esta pieza es su estrategia de desvinculación geográfica y abstracción. O sea, cómo usa la inteligencia artificial para despojar al dolor de cualquier código postal y convertirlo en una condición universal.
Bueno, para empezar a desgranar esto, creo que hay que mirar la ficha técnica. Como dice el propio artista en sus notas, cito textualmente, Whittier, California, es el lugar de mi estudio donde trabajo mis pinturas. Y esto no es un dato menor. Estamos ante un objeto de una contundencia física brutal. Duque elige un papel Arches de 640 gramos, picos que oponen resistencia física al pincel.
A ver, te compro que el material es noble y tiene su peso, pero te estás saltando el dato más disruptivo de esa misma ficha técnica, que es el punto de partida conceptual.
Espera, déjame terminar con la escena material porque es crucial para mi argumento. Sobre ese papel tan áspero, usa acuarelas Daniel Smith, que son súper conocidas por su capacidad de granulación.
Sí, los pigmentos minerales, ¿verdad?
Exacto. Los minerales pesados se hunden en los valles del papel y crean texturas que parecen tierra o incluso cicatrices reales. Y todo esto pasa físicamente en ese estudio de California, el artista sudando la obra, arrastrando el pincel bajo una luz concreta. Para mí, ahí está el alma de Homes on Faces 3. Nos obliga a tocar el desgaste físico.
Ya. Pero fíjate que al centrarte tanto en el código postal de Whittier, estás, en mi opinión, domesticando la obra. La encadenas a la biografía logística de quien la pinta. El dato clave aquí es que la imagen de referencia es un diseño asistido por inteligencia artificial.
Bueno, pero la inteligencia artificial es solo el boceto inicial. ¿El punto de partida nada más?
¿Qué va? Es mucho más que un boceto. Es una declaración de principios clarísima. Piensa en cómo funciona una red neuronal de generación de imágenes. No te da un rostro específico de una persona real.
Hace un promedio claro.
Eso es. Navega por un espacio latente, analiza millones de rostros humanos y, matemáticamente, borra las etnias específicas y destruye la geografía. El rostro resultante no existe. Y por pura paradoja matemática, son todos los rostros del mundo a la vez. Así que el hecho de que su estudio esté en Whittier, California, es irrelevante para el mensaje de la obra.
Buf, discrepo muchísimo ahí. Precisamente porque la IA crea una imagen estéril, sin origen y sin anclaje, el acto de trasladarla al papel es lo que la valida humanamente.
¿A qué te refieres con validarla?
A que si la obra se quedara en la red neuronal, sería un fantasma digital frío. Duque toma ese fantasma y lo ancla a la tierra mediante la acuarela. Manipula un medio delicado hasta volverlo, como él mismo dice, paradójicamente firme. La estructura se hace con materia, no con algoritmos.
Vale. Entiendo la analogía del constructor que tiene que levantar la casa física. Es muy visual, pero no me convence en absoluto para esta obra en concreto.
¿Por qué no? Si el anclaje físico es evidente en la técnica.
Porque esa idea presupone que el artista quiere darnos un hogar tangible en el que refugiarnos intelectualmente. Y la obra busca exactamente lo contrario, ¿eh? Destruir el refugio. Confundes el estudio de California, que es la cocina del restaurante, con el concepto gastronómico. La fragmentación extrema, esa estética cubista, es un muro de contención contra cualquier narrativa local.
Un muro de contención. Me parece una lectura un poco clínica, ¿no?
No es frialdad. Es una estrategia ética. El texto crítico de la obra lo dice explícitamente. Si un artista estadounidense, desde la comodidad de su estudio en California, pintara una escena hiperrealista de un bombardeo en otro continente, rozaría el voyerismo.
Bueno, apropiación del dolor ajeno, sí.
Exacto.
Al usar IA para generar un rostro sin patria y luego destrozarlo geométricamente, evita colonizar el sufrimiento. La obra no quiere pertenecer a Whittier. Su poder real radica en no pertenecer a ningún sitio.
A ver, es un planteamiento ético interesantísimo. Evitar ese voyeurismo, te lo concedo. Pero si bajamos la mirada a la composición formal, a lo que tenemos delante del ojo en el papel, yo veo algo mucho más íntimo. Fijémonos en los dos rostros que dominan la acuarela.
Los que están seccionados, sí.
Esos. Hablas de rostros sin patria, pero la forma en que están pintados revela una intimidad asfixiante. El propio texto habla de una tensión silenciosa y una coexistencia forzada.
Ya, pero ojo, no interactúan entre ellos.
No dialogan, ¿vale? Pero comparten el mismo espacio físico y emocional. Y aquí entra la técnica otra vez. Para lograr esos planos afilados en acuarela, el artista tiene que esperar en su estudio a que una sección se seque del todo antes de pintar la contigua.
Para que no se mezclen los colores, claro.
Exactamente, para que no sangren. Es una división meticulosa. Los fragmentos geométricos de un rostro se clavan como esquirlas en el espacio del otro. Es la tragedia relacional de compartir un trauma. Representar esa arquitectura emocional violentada requiere una empatía táctil en la pincelada que contradice por completo esa supuesta frialdad de la IA.
Me parece que le estás inyectando un dramatismo interpersonal que la propia obra se esfuerza deliberadamente por asfixiar, sinceramente.
¿Asfixiar? Pero si la tensión es palpable.
Sí, pero fíjate bien en el tratamiento. Las expresiones son, cito, ambiguas y contenidas hasta el límite. No hay lágrimas, no hay una boca abierta en un grito, no hay contacto visual suplicante. Si esto fuera puramente sobre intimidad, veríamos el impacto dramático. Pero lo que vemos son ruinas visuales.
Bueno, la contención extrema también es una forma de dolor, ¿no?
Totalmente, pero es un dolor muy distinto al drama íntimo. Los rostros actúan como topografía. Son edificios derrumbados.
Ya veo la imagen.
Son los escombros de una arquitectura que cayó hace tiempo. Esta decisión formal es brillante porque representa un sufrimiento prolongado. Cuando el dolor es constante, ya no grita, simplemente permanece. Se fosiliza. Al convertirlos en geometría, la obra se eleva a un comentario sociopolítico mucho más vasto. Es la geometría de la supervivencia.
Vale. Te compro la idea de la geometría de la supervivencia y los rostros como ruinas. Es potentísimo. Pero, ¿cómo materializas esa fosilización del dolor sin usar el grito? Aquí volvemos irremediablemente a las decisiones en el estudio. Hablemos de la paleta de colores.
Que es bastante severa, la verdad. Predominan los grises y azules fríos.
Sí, establecen un luto contenido. Pero ese luto grisáceo está violentamente roto por amarillos y rojos, lo que el texto llama, con mucho acierto, heridas cromáticas. Y es ahí donde la fricción sobre el algodón lo cambia todo.
Sí, esos toques cálidos que interrumpen la composición.
Y no son un filtro rojo de ordenador. Al aplicar ese pigmento granulado rojo sobre un papel tan áspero, el color se acumula en las grietas, se asienta de forma totalmente irregular.
Físicamente, claro.
Físicamente parece una costra, una herida mal cicatrizada. Esa aspereza material, empujada a mano alzada en Whittier, es lo que permite que tu desgaste psicológico abstracto se convierta en algo que casi te raspa la mirada al observarlo. La guerra es áspera, seca.
Es un argumento muy sólido sobre la interacción del pigmento, lo reconozco, y no niego el impacto estético de esas heridas cromáticas. Pero te planteo una cosa. ¿Has considerado el equilibrio tan precario que esta fragmentación le exige al espectador?
¿En qué sentido?
En que debemos dar un paso atrás y notar qué es lo que esos rojos y azules están ocultando. Porque en Homes and Faces 3, a diferencia de otras piezas de la serie, el concepto del hogar, las casas en sí mismas, son casi indescifrables.
Es verdad que no saltan a la vista a la primera.
Son casi invisibles. Están presentes, pero como estructuras latentes, disueltas en los márgenes de la composición. Y este es el verdadero desafío titánico que asume el autor. El equilibrio entre la legibilidad y la densidad conceptual. Si pinta una casa en ruinas perfecta, es una ilustración triste y ya está.
Al fragmentarla, te obliga a buscar el orden dentro de ese caos geométrico.
Exacto, te exige una lectura lenta y frustrante. La obra no te da su significado masticado. Tienes que forzar la vista para encontrar los restos de un hogar destruido en los márgenes de unos rostros rotos. Esto empuja la obra lejos de la materialidad de California, y simula en el cerebro del espectador la desorientación cognitiva de perder tu propia casa.
Ya, pero fíjate, Merderdo, que usamos. Permanecen. Los fragmentos persisten y esa persistencia es física. Y creo que esto nos lleva de lleno a la dimensión internacional de la obra y a su función como acto de memoria. Sabemos que se exhibió en la Galería Andakulova de Dubái en noviembre de 2024.
Un contexto global de altísimo nivel, sí. El destino perfecto para una obra así.
Pero piénsalo de esta forma. Presentar una obra en Dubái que denuncia la destrucción utilizando imágenes de una IA que flota en la nube corre el riesgo inmenso de parecer cínico o frívolo. ¿Qué salva la obra de ese cinismo? El acto físico de memoria en soledad.
El trabajo en el estudio, dices.
Exacto. El acto de pintar esas ruinas visuales en el silencio del estudio en Whittier. Mojando el pincel, calculando los tiempos de secado, es un acto de memoria, resistencia y conciencia. El artista usa sus manos, el peso de su propio cuerpo sobre la mesa, para insistir en que esos rostros importan.
Entiendo la poética de la vulnerabilidad física que planteas, de verdad, pero creo que subestimas drásticamente la potencia de su destino final.
Es que la resistencia es la celulosa del papel negándose a deshacerse bajo el agua.
Sí, pero Dubái no es solo una parada en un tour logístico, es el ecosistema que valida el significado. Pensemos en lo que es Dubái, un centro neurálgico global, un cruce absoluto de culturas donde lo local se disuelve. Presentar allí una obra nacida de una inteligencia artificial es el cierre del círculo conceptual. El drama no pertenece a una geografía, sino a la condición humana contemporánea.
Pero si le quitas la geografía, ¿no anestesias el dolor? Si el dolor es de todos, acaba no siendo de nadie.
¡Para nada! Al quitarle el pasaporte al dolor, lo haces ineludible. Al llegar a esa galería, la acuarela corta definitivamente la cuerda que la unía al estudio de California y se convierte en un testamento global. Fíjate en el proceso de borrado. Primero, la IA le quita a los rostros su identidad. Luego, el cubismo le quita a la casa su estructura. Y finalmente, Dubái le quita a la obra su nacionalidad.
O sea que para ti, Whittier acaba desapareciendo por completo de la ecuación.
Lo que nos queda es un símbolo ético descarnado. A la obra no le importa dónde fue pintada. Le importa que en cualquier pared del mundo habrá un espectador que reconocerá esa arquitectura emocional violentada.
Es un análisis formidable, la verdad. Y al final de esta conversación parece evidente que nuestra lectura de Homes and Faces Third está atrapada en una oscilación súper interesante. Por un lado, la tremenda gravedad de su cuerpo físico, y por otro, la inmensidad de su planteamiento conceptual.
Sí, es una tensión constante que no se resuelve fácilmente.
Yo, por mi parte, a pesar de escuchar todos tus puntos sobre la IA y la abstracción, sigo convencida de que la atracción emocional de esta obra nace de su barro, de su base técnica. Esa elección del papel de algodón pesado, el uso de las acuarelas para tallar esas heridas cromáticas en el estudio de Whittier. Esa insistencia en dejar una marca física e imborrable es lo que evita que el dolor se disuelva en un algoritmo inofensivo.
Y yo mantengo que, reconociendo que la ejecución material es de una maestría innegable, estoy seguro de que el verdadero hito artístico de Duque es su liberación de lo anecdótico. Ese rostro de nadie y de todos, sumado a una fragmentación geométrica al límite de la incomprensión, le da a la pieza una densidad brutal, y su exposición en un epicentro como Dubái confirma que la tragedia del desplazamiento es una condición humana que nos interpela a todos por igual, precisamente porque carece de fronteras.
Bueno, creo que a pesar de mirarlo desde lentes casi opuestas, ambos encontramos un terreno común muy sólido. Y es que Homes and Faces 3 logra un lenguaje visual abrumadoramente coherente y comprometido. Coincidimos plenamente en que esta acuarela no está diseñada para ofrecer consuelo al espectador. No hay resolución ni hay cierre.
Exacto. Lo único que ofrece es una presencia pura y dura. La fricción constante entre el lugar material donde nace y su vocación universal es lo que hace que mirarla sea una experiencia tan rica y exige una lectura lenta, casi dolorosa. No es una pintura para simplemente pasar de largo.
Totalmente de acuerdo. Y así volvemos a esa primera imagen mental, esa colisión fascinante entre lo táctil y lo algorítmico, entre lo local, en California, y el dolor humano sin fronteras, donde cada espectador tiene que buscar sus propias respuestas. Hay muchísimas más capas ocultas bajo la pintura de Homes and Faces 3 esperando ser desentrañadas, Así que desde aquí os invitamos a que exploréis esta dicotomía por vosotros mismos. Gracias por acompañarnos.